alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
La zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todas y todos a Zona Escolar, este que es el programa del IEBEM, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de las cuatro frecuencias de la señal de identidad. Mi nombre es Rodolfo Pasarán y como cada semana le saludo a usted que se encuentra del otro lado de la radio y le agradezco como siempre también el favor de su atención y le invito a que nos acompañe desde este instante y hasta las 9:45 de la mañana para conocer los detalles, los momentos, los hechos, los personajes de lo que está sucediendo en el sector educativo. Importante la información que tenemos para usted preparado en este día, sobre todo de cara ya al cierre del ciclo escolar. Le estaremos compartiendo todos los detalles porque ayer hubo conferencia de prensa por la tarde del sector educativo y vaya que se dio información importante, trascendente, nutrida esa conferencia para que usted y yo estemos bien informados, conozcamos todos los detalles de lo que va a suceder, de lo que ya está sucediendo y de lo que va a suceder durante las próximas semanas. ¿De qué se habló? Hubo desde los temas que tienen que ver con el calendario escolar, el nuevo calendario escolar del ciclo 2021-2022, pasando también, por supuesto, por las estrategias de cuidado de la implementación de la vuelta a clases presenciales de manera voluntaria y escalonada, y también, por supuesto, el tema de las evaluaciones, el consejo técnico, y eso es a lo que voy. Hoy es viernes, dígalo usted con toda la calma y respiración del mundo. Viernes 25, por supuesto, hoy es Consejo Técnico Escolar, entonces estamos seguros que muy poquitos estudiantes nos están escuchando, seguramente siguen disfrutando de su camita en este maravilloso clima nublado aquí en la ciudad de Cuernavaca, desde donde transmitimos en calle Miguel Hidalgo, número 109. Aquí en el poblado de Ocotepec, hasta nuestro querido Alan Huesca también bosteza un poquito y se talla el ojo por el clima que se antoja como para estar apapachado, tomar un cafecito, un chocolatito y pasársela muy bien, a lo mejor haciendo, viendo y disfrutando de todos los contenidos que tiene la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Le comparto la dirección electrónica www.imrytv.org. Así que es importante si usted quiere compartir con nosotros, por favor, también tenemos muchas formas de contacto, nos puede escribir a través de las redes sociales en @radio_morelos y @imrytv_morelos, esto desde el Twitter y en Facebook, nos puede buscar también como Instituto Morelense de Radio y Televisión y las líneas telefónicas, le invitamos a que por favor se ponga en contacto con nosotros, dialoguemos, construyamos esta conversación junto con las autoridades, que nos compartan detalles, que nos hagan saber qué es lo que sucede dentro del sector educativo. ¿Tiene usted algún reporte, alguna duda? Por favor, compártala para que nosotros podamos a su vez canalizarla. 777-243-6201 y 777-243-6202. Y también nuestro contacto del WhatsApp en el 777-350-8921. Le invitamos a que, por favor, haga uso de estas vías. Son para usted, son de usted. Así que, por favor, acompáñenos. Muy bien, le invitamos por favor también como cada semana a disfrutar, a conocer de este trabajo importante que han desarrollado las maestras y los maestros del Estado de Morelos, poniendo nuestro granito de arena dentro de la estrategia de Aprende en Casa 3. Así está sucediendo en estos momentos en el Estado de Morelos, sobre todo aquellos docentes que están frente a grupo, en el caso de las niñas y los niños de educación indígena y de educación especial, que son aquellas poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad, sobre todo quienes se encuentran en las zonas apartadas, en las zonas alejadas de la entidad, donde la señal de televisión o incluso el internet no llegan, la magia de la radio está ahí y es por ello que le invitamos como cada semana a disfrutar de este trabajo. Aprende en Casa Morelos.
El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan
Aprende en Casa Morelos, de Educación Especial.
Hola,
Mi nombre es Jocelyn Delgado Tenorio, maestra de educación especial de la USAER 63. Y quiero compartir con ustedes una cápsula de Aprende en Casa, Educación Especial. El día de hoy escucharemos un cuento titulado Mi Amigo Tangram, escrito por María del Pilar Acosta. Pero antes de iniciar, ¿saben qué es un tangram? El tangram es un juego formado por 7 figuras geométricas que al colocarlas juntas como rompecabezas se forma un cuadrado. Y también puedes formar distintas figuras con ayuda de las piezas. Pero vamos a iniciar con el cuento, así que pon mucha atención. Mi amigo Tangram. En la ciudad de Cuadrilandia vivía un pequeño cuadrado llamado Tang. Tang era un niño diferente a los demás cuadrados. Cuando Tang nació, se quebró en muchos pedacitos. Sus papás pensaron que era un cuadrado muy frágil. Entonces, decidieron meterlo en una caja cuadrada. Era como un traje especial que lo protegía. Cuando Tang fue a la escuela, no quería jugar con sus amigos porque tenía miedo de caer y romperse. Además, su traje era muy incómodo. No podía correr ni moverse. En el recreo, sus amigos se divertían formando grandes torres y pirámides, mientras Tang solo observaba. Un día, la maestra Cuadri, al ver que Tang no jugaba, decidió ayudarlo. Lo motivó a que saliera de su caja, de su traje especial. Tang sentía mucho miedo, pero aceptó la propuesta de su maestra y con mucho cuidado empezó a salir de su caja. Cuando lo hizo, cayó al suelo separando en pedacitos. Sus amigos y maestra se preocuparon, pero lo animaron a que se levantara por sí mismo. Con mucho esfuerzo, Tang se fue levantando. Cuando lo hizo, sorprendió a todos. Se dio cuenta que podía correr, brincar, moverse con mucha habilidad. También podía transformarse en la figura que él deseaba, hasta en un avión. Desde ese día, Tang usó su caja solo para descansar, ya que para jugar no necesitaba ningún traje protector. Su maestra lo llamó Tangram, porque formaba con su cuerpo increíbles figuras. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora, respondamos las siguientes preguntas. ¿Te gustaría ser amigo de Tangram? ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Por qué los padres decidieron meterlo en una caja cuadrada? Comenta las respuestas con la persona que te está acompañando. Y ahora sí, a despertar nuestra imaginación. Si tienes un Tangram en casa, puedes ocuparlo o lo puedes imprimir. Puedes ocupar hojas de diferentes colores, cartulina o foamy con las siguientes medidas. Pide ayuda a un adulto. Necesitarás 2 triángulos grandes de 16 centímetros de base por 8 centímetros de altura. 2 triángulos pequeños de 8 centímetros de base por 4 centímetros de altura. Un triángulo mediano de 11 centímetros de base por 5.5 centímetros de altura. Un cuadrado de 5.5 centímetros por cada lado. Y para formar el paralelogramo, deberás realizar primero un rectángulo de 12 centímetros de base por 4 centímetros de altura. Deberás recortarlo. Una vez listo, vas a doblar la esquina superior derecha hacia la línea inferior y la esquina inferior izquierda hacia la línea superior. Debes marcar muy bien los dobleces. Y listo, has realizado un paralelogramo. De esta manera podrás crear divertidas formas. ¿Qué te parece si realizamos un avión como en el que podía convertirse Tang? Colocaremos al paralelogramo como la parte inicial del avión. Puede ser la cabina. Después podemos utilizar un triángulo pequeño para ir formando el cuerpo del avión. Y para las alas del avión podemos utilizar 2 triángulos grandes. y para formar la cola podemos utilizar un cuadrado y como alerón podemos colocar un triángulo mediano. ¿De qué otra forma podrías formarlo? ¿Qué piezas podrías utilizar? ¿Qué pasará si unimos dos triángulos? ¿Se formará alguna otra figura? ¿Y si colocas un triángulo arriba de un cuadrado? ¡Inténtalo! Si eres más pequeño, puedes iniciar copiando patrones. ¿Y si ahora formas una casa? ¿Cómo lo harías? Lo importante es divertirte y poner en juego la imaginación. Espero puedan realizar esta actividad junto con su familia y se darán cuenta que aprenderán muchísimas cosas y mejor aún, que se divertirán juntos. Ahora me toca despedirme. Espero les haya agradado esta actividad. Soy la maestra Jocelyn Delgado Tenorio y aprovecho para mandar saludos a la USAER 63, que es un excelente equipo. Y nos escuchamos en otra cápsula educativa Aprende en Casa, Educación Especial. ¡Hasta la próxima!
De la Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentaron
Aprende en Casa Morelos, de Educación Especial.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Tienes entre 18 y 35 años, vives en Estados Unidos y eres de origen mexicano.
Participa en el primer concurso de crónicas y relatos radiofónicos breves sobre la experiencia de la migración, entrada libre.
Envía una crónica o relato de máximo 3 minutos al correo
concurso.podcast@imer.com.mx.
Tienes hasta el 15 de julio.
Consulta las bases en www.imer.mx. Organizan el Instituto Cultural Mexicano en Washington, D.C. y Grupo Imer. Somos Radio Pública.
En temporada de lluvias, sigue estas recomendaciones. Aléjate de postes, cables de luz y de árboles. Evita las zonas inundadas o cruzar cauces de ríos o arroyos. Consulta el estado del tiempo y alertas en fuentes oficiales. Para emergencias, 777-100-0515. Morelos, anfitrión del mundo.
El sarampión y la rubiola se pueden prevenir. Todas las niñas y niños entre 1 y 4 años de edad deben recibir sus vacunas y refuerzos contra esas enfermedades. Llévalos con su cartilla nacional a la unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Gracias a todos los que hicieron posible el proceso electoral. A ti, funcionaria y funcionario de casilla, que te capacitaste y contaste los votos. Y a ti también, que saliste a votar y respetaste las medidas de salud. Juntos decidimos nuestro futuro. Yo creo en ti. Yo creo en nosotros. Yo creo en mi país.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
¡Aprende en Casa Morelos!
Una coproducción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Suman esfuerzos para no dejar a nadie sin clases y cubrir las necesidades educativas especiales del Estado.
Sintoniza todos los viernes a las 9 y a las 11 de la mañana para escuchar con tu familia las clases para la población con discapacidades y necesidades educativas especiales. Y en punto de las 10 de la mañana y las 12 del día, las clases para la niñez indígena en Morelos.
¡Aprende en Casa Morelos!
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Gracias por continuar con nosotros cuando son las 9 de la mañana con 17 minutos. Gracias a quienes lo hacen desde las frecuencias de AM y FM del Instituto Morelense de Radio y Televisión, aquí en el 102.9 FM en Cuernavaca y nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos, y también, por supuesto, a quienes nos acompañan desde la transmisión en vivo, que pueden seguir desde la aplicación de TuneIn y también en nuestra página oficial en www.imrygt.org. para quienes gusten acompañarnos desde cualquier latitud y en cualquier momento, la transmisión en vivo desde internet para radio y también, por supuesto, de televisión. Toda la barra programática transmitiéndose desde internet. Oiga, durante las últimas semanas, para ser exacto, ayer fue la conferencia número 4 del sector educativo. Martes y jueves se está desarrollando esta actividad en la que se dan importantes avances, información, detalles de lo que está sucediendo dentro de los diferentes subsistemas. Por supuesto que hay mucho interés por parte de la población, no es para menos. Estamos hablando de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes ya están participando en esta estrategia de manera presencial, pero de forma, hay que decirlo, voluntaria, gradual y con mucho cuidado, con mucha protección en el regreso escalonado a clases. Uno de los espacios y sobre todo en uno de los momentos más importantes que es para la vida de cualquier ser humano, que es la profesionalización, sus estudios para la vida, para el trabajo, para integrarse a la fuerza laboral o en todo caso emprender. Pues siempre es un tema muy importante y es por ello que la Universidad Politécnica del Estado de Morelos está interesada, preocupada y ocupada, por supuesto, en brindar los conocimientos pertinentes, necesarios para sus estudiantes, y es por ello que ha participado en estas conferencias de sector educativo, y es por eso que tenemos en la línea telefónica, no podía ser de otra manera, al doctor Arturo Massari Espín, quien es rector de la UPEMORI, a quien saludamos con mucho gusto en este espacio. Doctor, bienvenido a Zona Escolar.
Buenos días, Rodolfo, te saludo con mucho agrado a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, doctor. Nosotros, por supuesto, también agradecemos, como siempre, la apertura de su agenda para que nos comparta qué es lo que está trabajando UPEMOR, qué es lo que está sucediendo. Sabemos que vivimos en una contingencia sanitaria, sabemos también que los tiempos avanzan y que necesitamos fortalecer a las y los estudiantes de ese plantel tan importante, sobre todo porque son jóvenes preparándose ya para la vida profesional. Platíquenos.
Es importante que el auditorio conozca que se está desarrollando en todo el estado de Morelos un programa piloto, sí, que el sector educativo está impulsando para que de manera voluntaria aquellos jóvenes que decidan presentarse a las instituciones de forma ya presencial a tomar alguna clase o algún taller,
sí,
lo puedan hacer con toda la seguridad y con toda la confianza. Si bien, como tú bien lo dijiste, Rodolfo, no es obligatorio, pero hay una carta de corresponsabilidad donde los alumnos interesados manifiestan su voluntad y también se hacen responsables ellos de tener la seguridad de que se encuentran físicamente bien, que no tienen ningún síntoma en cuanto al problema de la pandemia,
sí,
y en la institución nosotros garantizamos que se tenga todo lo necesario para que su permanencia dentro de la institución sea completamente bien y que puedan ellos desarrollar la toma de sus clases correctamente sin ningún problema de contagio. Aquí la institución como tal, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, aperturó con un programa que nosotros lo vamos midiendo cada 15 días. Iniciamos esta semana,
sí,
a partir del 22, del martes 22 de junio, con 15 días, y esperamos en esta semana, que concluye el día de hoy, viernes 25, tener la presencia de 729 personas, alumnos, y la próxima semana estamos esperando 808 alumnos. Nosotros estamos viendo un comportamiento en el sentido de que sí se están presentando los alumnos,
sí,
en algunas aulas de lo programado se presenta el 100%, en algunos casos se presenta el 80% o hasta el 70%, y así va variando. Esto tiene que ver, en primer lugar, porque, bueno, como tú bien lo has expresado, estamos en una pandemia y puede existir desconfianza por parte de algunos sectores de la población y sobre todo de algún padre de familia o de algún estudiante. Por eso es de manera voluntaria. Para nosotros es muy importante que el mayor número de alumnos que están cursando alguna ingeniería en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos puedan presentarse y tomar las clases en el laboratorio,
sí,
porque de las 7 carreras que nosotros ofrecemos, hay 5 ingenierías que por su complejidad, sí, en la práctica requiere que vengan a los laboratorios. Por poner un ejemplo, la ingeniería en biotecnología, la ingeniería industrial, la ingeniería en tecnologías de la información, que es la informática, también la ingeniería en tecnología ambiental, sí, y también en electrónica y telecomunicaciones. Son ingenierías que requieren que estén los jóvenes en los laboratorios, claro, realizando prácticas, porque básicamente el 80% de esas carreras requiere el conocimiento dentro de un laboratorio porque son eminentemente prácticas. Ya llevamos más de un año, 3 meses, que por la situación de la pandemia ellos han tenido que estar tomando todas sus clases de manera virtual. Sin embargo, ahorita que estamos en el semáforo verde, yo creo que se debe de aprovechar. Nosotros como institución y el propio secretario de Educación del Estado de Morelos, sí, está comprometido en que los alumnos puedan acudir siempre y cuando ellos lo deseen voluntariamente, y nosotros como institución garantizar toda una logística al interior de las instituciones. En el caso concreto de la UPEMOR, nosotros tenemos señalado todo un circuito por el cual deben de llegar los alumnos, deben de entrar a la clase de laboratorio. Inmediatamente en cuanto concluye esa clase deben de abandonar la universidad, deben de retirarse para que lleguen otros alumnos y que los espacios siempre se mantengan desocupados o con la menor presencia de alumnos, y esto evita en todo momento cualquier contagio. Es obligatorio el uso de cubrebocas, es también importante que sepan de que existe agua y jabón en los baños, en cada edificio, sí, y en cada laboratorio, existe en la entrada y en la propia salida también de emergencia que se tiene por ser laboratorios, gel antibacterial, y se están guardando todas las medidas que establece el protocolo tanto federal como estatal. Lo importante es que los alumnos que así decidan debemos o deben de aprovechar este semáforo verde para que puedan ellos entrar a tomar sus clases en los laboratorios. Yo te puedo decir, sí, que desde el día martes hice un recorrido, tanto el martes como el miércoles, recibiendo a los alumnos, y me da mucha satisfacción haber recibido a todos, pero especialmente los de tercer cuatrimestre, que ellos hicieron todo su proceso de manera virtual y que apenas por primera vez después de un año vienen a conocer la universidad, vienen
las instalaciones,
a
¿no? Que es lo que siempre enamora, sobre todo a los chavos cuando acuden a hacer estas visitas, este scouting, cuando apenas están seleccionando, sí, su carrera. Lo primero que les enamoran son las instalaciones, y en el caso de la UPEMOR, que son bellísimas, que son maravillosas. Sí. Imagínese usted todo este año que se perdieron de no estar de manera presencial disfrutando de estas instalaciones, los laboratorios, conocer de, sí, manera personal y directa a sus docentes. Híjole, pues qué complicado para ellos, ¿no?
Sí, para ellos y para nosotros es muy complicado, pero fundamentalmente para ellos, porque esta institución ofrece carreras que duran 3 años, 4 meses.
Sí.
Y bueno, los que hemos en un momento dado participado o realizado alguna carrera de nivel universitario, sabemos que una de las etapas más bonitas como estudiante es la, sí, universidad. En algunos casos, bueno, hay carreras que duran 5 años, pero por el sistema educativo de las universidades, tanto tecnológicas como politécnicas, tenemos una carrera o varias carreras con una temporalidad de cuatrimestres, sí, lo que hace que en 3 años, 4 meses puedan egresar con un título de nivel profesional. Y ahora, ya que pasa 1 año, 3 meses con la situación de la pandemia, sí, prácticamente les quedan 2 años para estar en las instalaciones, disfrutar la vida universitaria, uh-huh, y poder tener sobre todo esa retroalimentación que únicamente las universidades pueden dar.
Por supuesto, es el momento en el que muchos de ellos van a conocer, aunque aún no lo sepan, a sus socios, a sus compañeros, a sus, sí, colegas, están conociendo, están estableciendo redes de networking, como le llaman, sí, y seguramente serán algunos de ellos, el día de mañana estarán emprendiendo un negocio, estarán juntos trabajando en alguna industria, serán unos compañeros de trabajo, jefes de otros, o incluso hasta las parejas, porque es muy, sí, probable que de ahí salgan incluso algunas familias, ¿no?
Sí, la vida universitaria, bueno, implica una retroalimentación, conocer, sí, y sobre todo un crecimiento tanto intelectual como físico, porque es la parte última de la formación educativa de un ser humano que decide concluir con estudios profesionales.
Sí.
Sin embargo, yo veo por parte de los estudiantes que están motivados, que desean estar en la institución. Sin embargo, también tenemos que ser realistas de que hay parte de la población que todavía tiene mucha desconfianza, que existe temor, y bueno, lo que nosotros tenemos que expresar es que la universidad como tal tiene los espacios abiertos, es decir, estamos garantizando que la presencia de los estudiantes sea con un aforo o con una presencia mínima, es decir, en los laboratorios de una forma normal, antes de la pandemia teníamos a 30 hasta 35 alumnos porque son espacios muy grandes. Sí. Sin embargo, ahorita nosotros tenemos únicamente máximo 15 alumnos, guardando la sana distancia de 1.5 metros, 2 metros, con el uso de cubrebocas. Además, estamos adquiriendo tecnología, unas cámaras que nos permitan a nosotros poder tener una clase tanto presencial, y los alumnos que deciden quedarse en sus casas, la clase virtual, pero con una tecnología en cuanto a cámaras que permite seguir al profesor y tener un audio mucho más eficiente. Es decir, no queremos o no estamos transmitiendo vía laptop o una computadora, sino es una cámara especial donde la universidad está haciendo un esfuerzo importante. Estamos adquiriendo 19 cámaras especiales. Correcto. Que vamos a colocar en 12 laboratorios y las otras restantes en las aulas más grandes dentro de las unidades de docencia. Sí. Con la finalidad de que los alumnos que están en casa viendo la clase tengan una óptica de 360 grados y que pueda ser, desde el punto de vista didáctico, mucho más aceptable para ellos. Claro. Y podamos cumplir ese proceso de enseñanza-aprendizaje de mejor manera.
Entonces ellos tienen la confianza y la tranquilidad de que no se están perdiendo, digamos, de gran parte de la experiencia de adquisición del conocimiento por el hecho de haber tomado la decisión, ya sea personal, de no acudir de manera presencial, o ya sea por parte de los papás, de la familia, que les diga, oye, en este momento no es buena idea ir, por favor, quédate en casa, sigue tomando tus clases a distancia, y entonces el chavo no siente este nervio, esta preocupación por no estar físicamente ahí, ¿cierto?
Sí, efectivamente, lo que queremos es que la tecnología nos está apoyando para que sea lo más real y lo más didáctico posible en cuanto a la adquisición del conocimiento. Sin Correcto. Embargo, vuelvo a repetir, por ser talleres, sí, por ser laboratorios, la presencia, el tacto con los reactivos, con los aparatos que se manejan, tanto en la ingeniería industrial, como en, sí, biotecnología, como en electrónica y telecomunicaciones, hace que la presencia y el tacto y el manejo de cada una de las máquinas o de los aparatos o de, sí, los reactivos sea un mayor aprendizaje y un mayor conocimiento.
Por supuesto, el ejercicio presencial es insustituible, ¿verdad?
Claro. Efectivamente, y yo creo que como rector, y sobre todo poniéndome como estudiante, sí, si existe la posibilidad de acudir, yo creo que es importante que se acuda mientras el estado esté en semáforo verde. Para nosotros, nuestro cuatrimestre termina el 25 de agosto, básicamente estamos a prácticamente llegando a la mitad del,
sí,
cuatrimestre,
sí, sí, sí,
y es una gran oportunidad estos 2 meses. Correcto. Poder tener la presencia en los laboratorios, porque vuelvo a reiterar, después de 1 año, 3 meses de, sí, no estar en las prácticas,
es necesario, es fundamental que regresen.
Es fundamental. ¿Por qué es importante? Porque además todos estos jóvenes que el día de mañana serán profesionistas, sí, y que tendrán que salir al mercado laboral, siempre es importante tener mayor número de conocimientos, tanto teóricos como prácticos.
Sobre todo
para
prácticos.
La toma de decisiones.
Así
efectivamente.
Es. Entonces, nosotros estamos muy contentos, doctor, de que ustedes estén desarrollando de manera tan responsable. Estamos admirados de que de verdad estén trabajando de manera tan intensa para lograr esto. No es algo que suceda en todos los planteles, déjeme decirle. No todas las universidades están dedicándole tanto empeño, tanto trabajo, le voy a ser sincero. E incluso en todo el país, bueno, lamentablemente no todos los centros educativos tienen las mismas condiciones. Upermor lo está haciendo, así que este sería también también un llamado a sus estudiantes para que si tienen la oportunidad se animen, participen, el llamado a los padres de familia para que les dejen acudir a tomar estas clases presenciales para que ellos tengan este contacto y puedan seguir creciendo en su vida académica y sobre todo profesional. Muchísimas gracias al doctor Arturo Mazari Espín de la UPEMOR por compartirnos esta información y nosotros vamos a estar muy al pendientes del tema, doctor.
Sí, muchísimas gracias y cuando gustes visitar la institución para que veas la dinámica que se está desarrollando, con muchísimo gusto te recibo a ti y a todas las personas que te acompañen.
Muchísimas gracias, doctor, así lo haremos, por supuesto que sí. Un fuerte abrazo. 9 de la mañana con 31 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos a Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Las nuevas masculinidades apuntan a una transformación individual de los hombres para cuestionar comportamientos machistas y renunciar a posiciones de ventaja que tienen con relación a las mujeres en diversos ámbitos de la vida familiar, social, política y laboral. Así, estas masculinidades buscan, por ejemplo, superar la resistencia que tradicionalmente han tenido los varones para expresar sus emociones. Las nuevas masculinidades impulsan otras formas de ser hombre, basadas en el cuidado, la sensibilidad y un alejamiento de conductas violentas.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú, Partido Verde.
Inscríbete a las escuelas formativas que imparte el Instituto del Deporte en la Unidad Deportiva Los Pinos, ubicada en la colonia Satélite de Cuernavaca. Impartimos clases de voleibol y básquetbol femenil y varonil, así como zumba fitness. Para más informes, llama al 777-790-7954. El costo de mensualidad es muy accesible. ¡Te esperamos!
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
De la mañana con 35 minutos. Gracias por continuar con nosotros en la recta final de Zona Escolar. Recuerde usted 777-243-6201, 777-243-6202 y por supuesto en el WhatsApp en el 777-350-8921. Por favor, participe con nosotros. Ya desde el bloque anterior hablábamos acerca de la importancia de la preparación académica, del dominio, del conocimiento, de la práctica y en diferentes ámbitos del quehacer humano, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de quienes estudian derecho, quienes están interesados en litigar, en ejercer esta maravillosa profesión, es importante que conozcan detalles y maneras, nuevas técnicas que se desarrollan día a día para poder mejorar y elevar la calidad de su trabajo y también lograr mayores objetivos. Y es por eso que en la línea telefónica se encuentra el doctor Jorge Vega, a quien saludamos con muchísimo gusto. Doctor, bienvenido a Zona Escolar.
Todos, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes, un gusto estar con ustedes.
Platícanos, por favor, doctor, con respecto a lo que tiene que ver con las entrevistas e interrogatorios en investigaciones con fundamentos legales. Quienes somos ciudadanos de a pie, normalmente pensamos que quienes se dedican al derecho, quienes se dedican a la defensoría, etcétera, normalmente tienen habilidades innatas de entrevistar, de conocer, de investigar, de desarrollar, a lo mejor este olfato, por decirlo de alguna manera, para conocer detalles que no son tan simples a la vista. La realidad es que en muchos de los casos es una habilidad que van desarrollando de manera práctica, pero existen maneras de hacerlo de forma más concreta y sobre todo profesional. Platícanos.
Sí, por supuesto. Mira, Rodolfo, lo que sucede hoy en día, tenemos primero, para quitar un poco la confusión de el interrogatorio y contrainterrogatorio que existe en la ley, que nos marcan en las audiencias orales hoy en día. Esta técnica de entrevista e interrogatorio es en general. Esto nos sirve no solamente al abogado, sino al psicólogo, al criminólogo. ¿Y en qué consiste? Consiste en esas tácticas o técnicas que nos ayudan a identificar la mentira de las personas, ¿no? Cuando una persona está mintiendo, tiende a realizar ciertas conductas. ¿Qué le sucede? Le sudan las manos, empiezan a tomar una postura o lenguaje corporal donde me cierro, es decir, me cruzo de brazos, pongo un libro enfrente cuando empiezan a hacer algunos cuestionamientos, me cubro con alguna bolsa en el caso de las mujeres, y entonces eso nos va indicando que esas personas probablemente están involucradas de una u otra forma en conductas delictivas. Que es lo importante de estas técnicas, que no solamente les damos, aprenden a ver, ¿no? Cómo se desenvuelven durante la entrevista, sino además ver cuando ellos pueden ser responsables y obtener la confesión. Son momentos claves durante una entrevista para, como decimos en el medio, para obtener la confesión y quebrarlos, ¿no? ¿Qué es lo más importante de una investigación finalmente?
Sí, hoy por hoy ya sucede de alguna manera como durante muchos años lo vimos en las películas, ya existen los juicios orales, este desarrollo del ejercicio de manera presencial en donde hay una presentación y entre los involucrados y se hace todo este ejercicio para indagar, investigar. ¿Ha sido difícil o fácil desde tu perspectiva, doctor, esta transición entre cómo eran los juicios tradicionales en nuestro país, en donde se entregaban las carpetas y las evidencias, se refutaban y después se volvía a retomar el trabajo y etcétera, a como sucede de manera presencial ahora? Cuéntanos.
Yo prefiero, evidentemente, nuestro sistema de ahora. Sí. Es mucho más dinámico. Se ve cuando está preparada una persona o no, porque hay veces que llega tanto la gente del Ministerio Público que no conoce la carpeta de investigación, sí, tanto el abogado, el defensor privado, ¿no? También no está preparado. Consecuentemente, la juez o el juez va a observar ese tipo de cosas. Y yo siempre he dicho que eso de que te pongan como reto el que estés preparado para una audiencia, ese es lo menos que puede esperar alguien que de la que depende su libertad, ¿no? Entonces, yo prefiero los juicios hoy en día de la forma en que se están llevando a cabo.
Ahora, es complicado también porque esto revela que es una situación retadora, es una situación en la que obliga al profesional dedicado al derecho o a la profesional dedicada al derecho a estar actualizado de manera constante, a estar buscando cada vez nuevas herramientas, adquirir estas nuevas herramientas para pues brindar un mejor servicio también, sobre todo en beneficio de aquellos a quienes defiende o a quienes está cuidando, ¿cierto?
Claro, y sabes que yo les comento mucho y muy seguido, Rodolfo, que sí hay que estarnos actualizando, hay que también lograr certificaciones, que hoy en día en nuestro país hay certificaciones maravillosas como experto en interrogatorio, a lo mejor como experto en materia penal, para los diferentes juicios, ¿no? Sí hay que estarse constantemente capacitando, pero además te puedo decir que, volviendo un poquito al tema de esta entrevista o sí, este interrogatorio, es que nos sirve para el día a día, ¿no? Yo voy a saber si una persona, si por ejemplo voy a llevar a cabo un contrato con ella, uh-huh, y derivado de ese lenguaje corporal que te comento, pues voy a ver si la persona realmente está abierta a realizar ese contrato, o si en su caso se trata de un contrato importante en cuanto a cantidad de dinero, por ejemplo. Bueno, pues voy a ver si esta persona no me está de alguna forma mintiendo sobre el estado de la cosa que voy a comprar, llámese una casa, llámese un carro. Todo eso yo lo puedo ver a través de conocer el lenguaje no verbal, ¿no?
Ese es lo que acabas de tocar, es un tema importantísimo, fundamental, sobre todo porque aunque no lo estemos conscientes de ello, el lenguaje no verbal es incluso en muchas ocasiones superior en porcentaje al lenguaje verbal. Transmitimos más a través de lo que no decimos desde el habla, de lo que sí decimos. Esto significa que a lo mejor la posición de las manos, probablemente la posición, la postura del cuerpo, el tono, el timbre de voz, la manera en la que hablamos, la mirada, la temperatura corporal, etcétera, son signos inequívocos de que algo está sucediendo. A través de las capacitaciones, de estas técnicas, doctor, que tú estás impartiendo, podemos identificar, podemos conocer y tener un mayor dominio de si alguien nos está mintiendo, si alguien está intentando ocultar algo, etcétera.
Así es, Rodolfo. Y además no solo eso, ¿no? Yo lo que les enseño es, hay que saberse vestir. Okay. Oiga, doctor, ¿cómo que saberse vestir? Claro, el color, la forma en que me he visto primero implica algo. Sí. ¿No? Voy a tratar con una persona importante, no me voy a ir de jeans, no me voy a ir nada más con un saquito, sino voy a tratar de verme bien. Claro. Y yo siempre le recomiendo el color azul. El color azul se distingue en muchos sentidos, hablando de la psicología del color, en muchas cosas. Sí. Y también les recomiendo, jamás se vistan de café si van a pedir un aumento de trabajo, o inclusive si van a buscar trabajo, tiene que ver. El color café es el peor color que puedes escoger. Y les enseño además si vas a entrevistar o vas a platicar con alguien, vas a llevar a cabo una transacción, ¿qué tipo de silla utilizar? Oye, doctor, ¿es importante la silla que voy a utilizar? Claro. Y si no, dense cuenta ustedes, ¿no? Hablando justamente de zona escolar, los maestros. Sí. ¿Los maestros dónde están? Siempre han estado arriba de con una tarima, con un escritorio diferente al de nosotros, con una silla diferente al de nosotros como estudiantes. Y eso, evidentemente, es parte de la psicología educacional, pero que tiene que ver también con el día a día de lo que nosotros vamos a hacer como entrevistadores. Yo necesito estar posicionado en una mejor silla que la persona con la que voy a cerrar el negocio, porque el subconsciente es muy importante. Sí. Y yo le voy a transmitir, sin decirle una sola palabra, que tengo más poder o que estoy más empoderado que esta persona, y ellos nada más nos van a ver y van a decir, ¿por qué me siento diferente cuando hablo con este sujeto? Pues de entrada porque está mejor vestido y porque está en una mejor silla, de entrada. Y ya lo demás, pues bueno, sobre el curso yo les voy a enseñar un sinnúmero de trucos que hay que utilizar, ¿no?
Oye, qué bien, es muy interesante porque esto significa que no es específico o únicamente o exclusivo de aquellas personas que se dedican, en este caso, por ejemplo, al derecho, sino también para todos los profesionales, todas aquellas personas que están interesadas en comunicar, en dar a conocer. Vaya que es importante. Platícanos, por favor, invítanos a tu curso de capacitación y platícanos cómo va a ser la dinámica.
Claro que sí. Bueno, el próximo curso que tenemos es el sábado 14 de agosto en la Ciudad de México, en el Hotel Estadía Suites, ahí en Santa Fe. Y la idea es que sí van, yo siempre digo, invito abogados, invito psicólogos, docentes, pero sabes que el público que más llevo en este tipo de cursos es la gente de recursos humanos. La gente de recursos humanos que entrevista al empleado, ¿no? Van a ingresar a trabajar. Yo quiero empezar a ver qué es lo que tengo que fijarme. Yo les digo en el curso, yo no solamente los enseño a que vean, les enseño a que observen, que es bien diferente. Todo mundo sabemos ver, pero poco sabemos observar. Y entonces cuando les enseño a observar, empiezas a entrenar el ojo y sin querer, cuando llegas a tener una plática en una charla entre amigos, bueno, pues te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas y ya después te ríes de ti mismo y dices, oye, lo estoy analizando, pero me estoy dando cuenta que esta persona me está mintiendo, o cuando dijo este comentario que va a hacer esto, pues está mintiendo. Y es un tanto divertido, pero también es parte de lo que aprendes, ¿no?, aquí en el curso.
Y vaya que es importante también para la vida personal. Así que invitados estamos este sábado 14 de agosto de 9 a 17 horas. Es una actividad importante. Usted que nos está escuchando del otro lado de la radio, por favor, tómese el tiempo, acérquese. Es en la Ciudad de México, por supuesto, no podía ser de otra manera. Importante, si usted está interesado en conocer más detalles, por favor, el 55 26 57 82 75, repito el número telefónico, 55 26 57 82 75, y por favor manténgase al pendiente de este programa porque vamos a seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias al doctor Jorge Vega por compartirnos esta información importante. Doctor, muchas gracias.
Nombre, que estoy a su orden. Cuídense mucho. Saludos a todos.
Saludos, un excelente día. Muy bien, 9:45 a.m. Es momento de despedirnos. Es únicamente por esto. Este viernes nos escuchamos la próxima semana con mucha información más aquí en Zona Escolar. Le invitamos a que por favor se quede con toda la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.